Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ho, ho, ho!
¡Feliz Navidad!
7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y tenemos a Carlos Honorato dándose golpes de pecho. ¿Qué te pasa?
No,
Honorato,
pasa nada, no, nada.
Venga, cuéntalo.
Que está lloviendo, que hace mal tiempo.
También, cuéntalo.
¿Qué quieres que cuente?
Pues que has metido la pata.
Sí.
Venga, cuéntalo.
Estoy mayor.
Cuéntalo.
Pues nada, que estaba en la despedida de Manolo Calderón aquí y yo quería rodar un vídeo emotivo y solo se han grabado los 5 últimos segundos, en los cuales él dice que era guapa. Soy una risa de Juanjo.
Ya.
Y
sí,
ya está, 5 segundos de vídeo.
Y lo ha subido a Twitter. Y ahí está.
Sí, porque va automático.
Ya.
Y ha quedado una chapuza, pues como mal.
Parece nuevo en esto, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
Yo creo que necesito la jubilación también.
Yo creo que no.
Que ya me den.
Que todavía.
Que me den
no
los papeles. Y ya.
Será posible.
Bueno, pues nada, que son fallos.
Twitter, a verla, a escuchar y a ver la despedida de Manolo Calderón.
Y sale un vídeo de 5 segundos. Pues tú también eres muy guapa, Eli. Gracias.
Ya.
La risa de Juanjo, y ya está.
Ha salido la mejor parte.
Sí, a ver. La intención era buena. Pero ya está. Eso es como cuando las fotos tenían carrete y había una persona que hacía 58 fotos. Y no le había puesto el carrete. Igual,
de verdad, pues lo mismo.
Por lo mismo, en la vida moderna también pasa.
Ay, en fin. Bueno, intentaremos recuperarlo una manera, aunque sea el audio. Pero
sí, hombre, el audio sí, el audio sí, porque en la radio siempre guardamos los audios. Eso sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno.
La vida es efímera.
Y sigue. Para desgracia de algunos, sigue adelante. Bueno.
¿Qué?
¿Cómo va el...?
Pues encima ya estáis chafándome la mañana porque estáis empatando otra vez. Y
ya
es
estamos.
Que ya me tenéis de un contento. Bueno, sí, me tenéis muy contento porque mola que estéis ahí picaos.
Hombre.
Hay dos opciones que están empatadas a esta hora al 43%.
Muy bien, ¿qué son las...?
La
de...
A y la B. La de la calle.
¿Ah?
Y la de esa... A ver, iglesia, mezquita, no sé bien.
No se sabe muy bien qué. Bueno, os recuerdo que en arroba buenos días OM está colgado este reto de agudeza visual donde hay 3 fotografías
¿sí?
de 3 lugares y hay que votar por el que creemos que no está en Madrid.
Ni en España. Ya lo dimos como pista al principio, pues seguimos.
Muy
ni en
bien.
España.
O sea, la mayor parte de la gente se decanta...
O por la A o por la B, 43% cada una y la C... Solo el 14%.
Bueno, por lo visto mucha gente.
Un puente moderno, un puente así tubular, digamos.
Sí, muy
protegido para la lluvia. Así que ese es el menos votado hasta el momento. Pero hasta la 1:05 hay tiempo, o sea que...
Claro que sí, hay que seguir votando. Arroba buenos días OM, cuenta de Twitter, entráis, observáis, decís, hombre...
A ver,
estos dos sitios los conozco yo de sobra, este no.
Este no.
Pues ese...
El que no.
Votáis por el que no está en Madrid.
Eso es.
Y a la 1:05
pues,
resolvemos.
Como yo con el vídeo, es el que no hay que darle, esa es la pausa. El del play es el otro, pues lo mismo.
Qué desastre, madre mía.
Un desastre,
En fin. En fin, Honorato, vete a ver cómo arreglas la chapuza.
Me voy a dar una de cabezazos, pues tendré que ponerle un bucle.
Pues venga.
Siempre abrías la ventana, esperando a que llegase Peter Pan.
Buenos días, Madrid.
Pero solo los piratas se acercaban a invitarte a navegar.
101.3 y 106 FM.
Dibujaste el plan de ruta de una vida que guardaste en un cajón.
En Onda Madrid.
No, y mandaste un SOS embotellado, pero nadie lo encontró. Y sigues aquí con esa mirada. Que ya nos encanta con la luna llena y tu corazón a vuelta de rueda.
Así suena lo último de Paralelo 40, se llama A Vuelta de Rueda, que es una expresión típica mexicana, la sabremos qué significa exactamente. Y es que México es un país muy importante para los dos integrantes del grupo, porque los dos han vivido allí mucho tiempo y han triunfado. Uno, Ángel Reyero con La Quinta Estación y Fernando Fu con Circo Pop. Ahora se han unido, van juntos ya una temporadita, en este Paralelo 40. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Fernando?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar contigo.
Oye, Ángel, ¿qué significa exactamente A Vuelta de Rueda?
A Vuelta de Rueda es una expresión que se usa muchísimo en México, sobre todo en la ciudad, en el DF, que significa cuando estás en el tráfico. O sea, cuando los coches avanzan muy lentos, en las noticias y en los reportes del tráfico dicen que el tráfico va a vuelta de rueda. Entonces es eso, como que pasa todo muy muy despacio, aunque la canción va un poco de lo contrario, de que cuando te das cuenta se te ha pasado la vida. Pero sí, la expresión en concreto es eso, ir en el tráfico pisando huevos, como se solía decir aquí.
Sí, en caravana, que decimos aquí, aquí hay una caravana de mucho cuidado. Bueno, en México es a vuelta de rueda. Fernando, México es muy importante en vuestras vidas y en vuestra trayectoria, porque es que creo que en cuanto alguien escucha la primera nota que dais, enloquecen completamente los mexicanos, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, tenemos la suerte de que por casualidades de la vida hemos desarrollado la carrera en México, que es un país al que mucha gente en España pues quiere ir a desarrollar su carrera, y nosotros fue por casualidad. Y bueno, pues como te digo, tuvimos la suerte de que nuestros proyectos, tanto Ángel con La Quinta Estación y luego juntos en Circo Pop, conseguimos calar bastante hondo en el público mexicano. Entonces, con esto nuevo que formamos, que es Paralelo 40, este proyecto, pues la verdad es que en México pues ya teníamos bastante camino recorrido, ¿no?
Bueno, este A Vuelta de Rueda que estábamos escuchando es el quinto single, si no me equivoco, del que va a ser vuestro nuevo álbum, que lleva por título Mad Max. Ángel, que no significa lo que podemos pensar que significa, que claro, uno lee Mad Max y dice México, que se ha vuelto loco. Pues no, hay ahí un guiño a Madrid también, ¿no?
Sí, básicamente es eso, es porque yo cuando ves el billete de avión cuando vas para allá, pues pone eso, pone como la abreviatura, aunque luego pues el nombre da mucho juego para varias acepciones, entonces también como que lo dejamos un poco abierto, pero la idea inicial es mencionarlo, pues eso, Madrid y México.
Claro, Fernando, porque tenéis el corazón partido, me imagino, entre un lugar y otro, entre Madrid y México, por lo que yo entiendo que este álbum, Mad Max, va a tener un poco de todo, ¿no? Canciones que recuerden más a España y canciones que tengan ese toque mexicano que también nos caracteriza.
Sí, este disco va a ser como una especie de autobiografía de nosotros como músicos. Realmente, pues hay... Son 12 canciones, las cuales 6 son pertenecen a Mex, que son canciones que hemos compuesto allí y que quizá tienen un sonido, unos guiños a pues acordeón mexicano, en fin, este tipo de detalles de allá. Y otras 6 canciones son compuestas ya en nuestra etapa que hemos regresado a vivir a Madrid. Y quizá tienen algún sonido un poquito pues con otros componentes, de repente sintetizador. Hemos experimentado un poquito más porque nos apetecía, ¿no? También pues llevar un poquito a las canciones lo que hemos estado escuchando estos últimos años. Y bueno, pues yo creo que dentro de un común denominador, que es nuestro estilo a la hora de componer y a interpretar, pues sí se diferencia, ¿no? esa dualidad del disco.
Bueno, intentando enamorar al público español, el mexicano ya está completamente entregado, Ángel. Oye, los vídeos van muy bien, que superan ya el 500,000 de visualizaciones. Creo que el director vuelve a ser Sálvame Usted.
Sí, la verdad es que lo último lo hemos hecho con Salva, que es un amiguete nuestro que aparte fotografía de una manera increíble. Y pues obviamente en los videoclips al final, independientemente de la historia que estés contando, creo que es muy importante cuidar ese detalle y Salva lo hace a la perfección.
Fernando, decíamos quinto single de lo que va a ser un trabajo. No sé hasta cuándo vais a estar avanzando singles para que podamos tener ya finalmente el álbum completo en las manos.
Pues estamos haciendo un poquito un híbrido entre cómo es hoy en día el mercado musical y cómo lo hemos pues nosotros absorbido creciendo, ¿no? Siempre hemos escuchado discos enteros, pero sí es cierto que bueno, que hoy en día hay que ir sacando sencillos para ir involucrando a la gente porque hay mucha oferta. Entonces, si pensamos sacar obviamente en el primer cuatrimestre de este año, máximo a la mitad de año, el disco, y pero no obstante, aunque salga el disco, que a lo mejor en el sexto o séptimo sencillo, seguiremos sacando todas las canciones que contienen el álbum con su vídeo y su promoción correspondiente porque no queremos que ninguna se quede en el tintero.
Muy bien. Ángel, os lo habrán preguntado mil veces, pero ¿por qué el paralelo 40? Precisamente, lo he estado mirando yo a ver por dónde pasaba. Digo, a lo mejor sí, pasa por México y España también. Pues no, no pasa por ninguno.
No, pasa por ninguno de Madrid, los que realmente era como Madrid era el punto de unión. Pues realmente es el paralelo que pasa por Madrid. Bueno. Entonces esa era la idea.
¿Para cuándo encima de un escenario aquí en Madrid, Fernando?
Pues la verdad es que regresando, estuvimos hace poco en México y regresando queríamos organizar una girita, pero se nos echaron encima las navidades, la verdad. Entonces ya estamos empezando a planificarlo porque ya estamos tardando en poder presentar en vivo todo lo que estamos sacando. Y nosotros iremos en febrero, casi un mes, a México a hacer promoción y conciertos. Y cuando regresemos ya seguro que tenemos fechas para España y en concreto para Madrid, pues bueno, pues para que la gente pueda escuchar nuestra música en directo, que al final nuestro tipo de música desemboca en eso, ¿no? En el directo.
Es una música muy pop, muy muy agradable de escuchar, a pesar de que en el fondo, Ángel, lo que queréis reflejar con esta canción es lo triste que es la soledad no deseada.
Sí, bueno, es justo la canción se puede centrar en eso porque tiene que tener un hilo conductor, pero más que en la soledad habla eso de cómo se pasa la vida de rápido.
Ya.
Cuando te quieres dar cuenta, dices, nada, pues vas dejando las cosas para el día siguiente o simplemente las circunstancias de la vida no te permiten hacer lo que querías hacer en un determinado momento y dices, bueno, pues hago estos sacrificios y ya lo haré más tarde, y cuando te quieres dar cuenta tampoco has podido hacerlo. Uh-huh. Básicamente, sí, la canción habla de eso, lo que pasa es que sí es cierto que el videoclip, como se centra en una en la vida de una mujer, eso que se le va pasando la vida, realmente habla de eso, de que la vida, aunque parece que sea muy cortita, al final son dos días.
No, es verdad, y lo complicado que es lo del carpe diem, vivir al momento. Esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Vivimos siempre pensando en el futuro o recordando el pasado, pero el presente, que es lo único que tenemos a la hora de la verdad, se nos escapa de las manos y muchas veces ocurre esto que decís, ¿no? Que uno de repente mira para atrás y dice, madre mía, ¿dónde están todos esos años que se me han escapado y que no sé muy bien dónde andan? En fin, que ahí tenemos este nuevo single de Paralelo 40, Vuelta de Rueda, esperando ya, con muchas ganas, tener ese Mad Mex, ese Madrid-México, que va a ser el próximo álbum de Paralelo 40. Fernando, Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengáis muchísimos éxitos aquí en España, al igual que en México. Y feliz Navidad para los dos.
Pues feliz Navidad a todos y muchas gracias por la invitación, como siempre.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
¡Hola, Cherrycler! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Vamos a celebrar!
La Navidad es un tiempo especial.
De recordar todo lo bueno que nos ha pasado.
De felicitarnos por lo conseguido.
De hacer propósitos para ser un poquito más buenos.
De aprender de los que saben.
De moverse y viajar, aunque solo sea con la imaginación.
De ponerse en el lugar del otro y hacer realidad sus sueños.
La Navidad es tiempo de ponerse nuevos retos para el año que va a comenzar.
Y de conseguir que todo funcione.
¡Feliz Navidad!
De parte de todo el equipo, de los de las 10 del Buenos Días Madrid.
Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah.
El domingo pasado comenzó la fiesta judía de las luces, el Hanukkah. Durante 8 días, cada jornada se enciende una vela en una celebración que conmemora la recuperación del segundo templo de Jerusalén y que suelen festejar tanto los judíos religiosos como los que no lo son. Se hace en honor al milagro que hizo que el aceite que tenían los judíos para un día durara 8 mientras resistían el asedio impuesto por los griegos. Gloria Talavera nos espera ya en la Casa Sefar para conocer cómo vive esta festividad la comunidad judía que reside en Madrid. Gloria, cuéntanos.
Sí, nos hemos querido venir precisamente a este centro sefaraz aquí en pleno centro de Madrid, en la calle Mayor, para conocer más de esta tradición. Ya nos acompaña Esther Bendaán, que es la directora de Cultura. Y aquí estamos precisamente con la luz encendida, porque lo que se celebra estos días es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Y hemos hablado al inicio del programa sobre lo que significó ese milagro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos la historia.
Bueno, en realidad lo que sucedió es en la fiesta de Hanukkah se celebran dos acontecimientos. Por un lado, uno histórico, que tiene que ver con los temas nacionales del pueblo judío. Y por otro, un milagro que tiene que ver con la parte espiritual. La parte nacional es que estaba ocupado el templo de Jerusalén por los griegos y los judíos, el pueblo de Israel, se levantó y pudo liberar el templo de Jerusalén y eliminar todos los ídolos que estaban ahí puestos para que estaba profanado, y entonces pudieron liberarlo, limpiarlo, inaugurarlo. La palabra Hanukkah significa inauguración. Así que se inaugura el templo y se quiere encender el candelabro. Pero ¿qué pasa? Cuando van a encender el candelabro, solo tienen aceite para un día. Entonces, ¿cuál es el milagro espiritual? Pues que ese aceite para un día dura 8 hasta que traen más aceite, y por eso se queda encendido 8 días, que es el triunfo de esa luz contra la oscuridad.
Claro, y por eso ese número es importante, el de los 8 días. La celebración en esta ocasión ha empezado el 18 de diciembre. Se ha podido vivir de una manera muy especial ya en Toledo, en Segovia y en Sevilla. Y este miércoles hay cita importante aquí al lado, en la Plaza de la Villa, que se va a realizar y a la que invitáis a todos los madrileños.
Exacto, nos encantaría que viniera todo el mundo para festejar con nosotros en esta Plaza de la Villa, que se ha convertido en una especie de centro de luz, de tolerancia, de abierto a la amistad, como las demás ciudades europeas y del mundo, ¿no? Nueva York, Berlín, París, son ciudades que celebran la Hanukkah desde hace mucho tiempo, y Madrid se une a todas ellas. Pues pueden venir, celebrar, hay bailes, hay canciones, y se va a regalar pues muchas cosas, como por ejemplo se va a tomar buñuelos, que es una de las comidas tradicionales de la Hanukkah.
La cita, como decíamos, este miércoles por la tarde, ¿a qué hora? Para que nadie se lo pierda.
Pues a las 6 de la tarde estaremos ahí iluminando todo Madrid con estas velas de Hanukkah.
El aceite, importantísimo. Por eso también en la gastronomía se realiza en estas jornadas productos, ¿no? Que llevan ese componente.
Exacto. Además, tiene que ser aceite de oliva. Mira qué mediterránea es la historia, porque es el aceite de oliva que es el símbolo de la festividad, y se utiliza comidas que necesiten ser freídas en aceite, fritas en aceite, ¿no? Como por ejemplo los buñuelos o los askenaz, que es decir, los pueblos centroeuropeos hacen como una especie de purés de patata y lo fríen también en aceite. Lo que vamos a dar nosotros en la Plaza de la Villa son buñuelos.
Y música tradicional, volvemos al candelabro, que decíamos, ¿cómo es el que se tiene en las casas, ¿no? ¿Y cómo se van encendiendo cada una de esas velas?
Bueno, el primer candelabro era de aceite, hoy en día están las velas. Se estipula que tiene que durar un tiempo determinado encendido, y son candelabros que las familias tienen, unos los encienden con aceite, otros con velas, y se pone cerca de la ventana, porque es un milagro que se quiere anunciar al mundo, y se pone cerca de las ventanas y las familias las encienden juntas, ¿no? Lo hace muchas familias judías, la mayoría, y se une con los niños para que aprendan las canciones. Se les cuenta la historia, se les suele dar regalos y se celebra en conjunto.
¿Y el número de velas que tienen estos candelabros?
Son 9, son 8 por cada día que se enciende, y cada día se añade uno más. Y hay uno que se queda encendido porque es el que da la luz a los demás, y es porque el que simbólicamente ilumina, porque el candelabro sirve solamente, simbólicamente, por supuesto, para recordar el milagro, no para iluminar la vivienda. Y como evidentemente ilumina, se deja el otro encendido para que sea el que simbolice la luz.
¿Y qué regalos o qué canciones intercambian en las familias, tú que la tienes aquí?
Mira, yo canto muy mal, así que no te voy a cantar ninguna de ellas. Hay una que se llama Mao Su, que es el que se suele cantar, y los regalos son regalos simbólicos pequeñitos, ¿no? Pues se juega con el trompo, que tiene cada lado una letra que dice un milagro sucedió aquí, comida, juegos pequeñitos para los niños. Es simplemente para que cada día los niños sientan que es un día importante.
¿Y se visten de alguna manera especial?
No, la vestidura, cada uno se viste de una forma normal, tradicional, como cada uno vive con sus vaqueros o con la ropa habitual.
La comunidad judía ya ha celebrado su nuevo año, que no comienza como el nuestro el 1 de enero.
Exactamente, nosotros separamos las festividades, el año nuevo comienza en septiembre aproximadamente y estamos en el 5783, pero hay otra curiosidad, la cuenta de meses no sucede como en el calendario occidental, que es empieza el año y empieza la cuenta de meses, sino que empieza en abril aproximadamente en la festividad del Pesaj.
¿Y por qué las granadas son importantes en esta celebración del Año Nuevo?
Bueno, pues que porque tiene muchas semillas, ¿no? Y se dice que son los mismos días del año. Os animo a contarlas.
Esther Bendán, como decíamos, pertenece a esa comunidad judía que reside desde hace muchos años en Madrid. ¿Y cómo precisamente es esa convivencia con el resto de religiones y de creencias?
Bueno, yo trabajo en una institución del Ministerio de Exteriores, que es Centro Sefarad Israel, y mi convivencia es como la de cualquier otro ciudadano. Sí te digo que para mí, que vivo en Madrid desde muy pequeña, el ver cómo ahora en estas ciudades se celebra, que se recuerda lo que se pudo haber celebrado hace 500 años, porque hace 500 años muchos madrileños o muchos segovianos estarían celebrando también la Hanukkah. Y que después de tantos siglos se vuelva a ver estas luces en la calle, para mí simbólicamente es algo muy importante.
Muchísimas gracias a la directora de Cultura de este centro que hoy nos abre las puertas. Recordamos, cita importante este miércoles a las 6 de la tarde en la Plaza de la Villa, con música, con luces, con postres, con comida también que ellos van a repartir. Se comparten también todas esas tradiciones y esta fiesta que es muy importante, decíamos, para toda la comunidad judía.
Pues nada, aprovechamos y celebramos todo uno detrás de otro. Primero Hanukkah y luego la Navidad. Clara Esteban, vamos a engancharnos en serie.
Vamos a engancharnos en serie y es que, claro, ya estamos en pleno ambiente navideño, así que, como comprenderás, pues las plataformas se llenan. A ver, he intentado que sea todo, que sea colateral, ¿vale? El tema navideño. Yeah. Vamos a ver qué te parece, porque, bueno, vamos a empezar por Pinocho, de Guillermo del Toro, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una versión muy bonita de este clásico, aunque estamos un poco agotados de versiones de la historia de Collodi, porque es que este mismo año se ha estrenado también el live action de Disney. El live action es pues esas versiones que hace Disney de sus clásicos de 2D, de dibujos animados, con actores reales, en imagen real, entre comillas, porque todo aquello está muy retocado por ordenador, y que dirigió Robert Zemeckis con Tom Hanks haciendo de Gepetto. Bueno, pues la última versión también, Roberto Benigni también el año pasado, sí. El año pasado hizo otro Pinocho, yo no sé lo que le pasa
daba
a la gente.
Daba un poquito de grima que el Pinocho,
es que
¿no?
Roberto Benigni ya hace muchos años hizo una película en la que él interpretaba a Pinocho. Y el año pasado debió decir, ya no estoy yo para meterme en el papel de Pinocho, voy a hacer Gepetto. Pero es obsesión, es pura obsesión lo que hay con este cuento de hadas. Ahora es Guillermo del Toro para Netflix, vuelve a darle una vuelta a esta historia.
Cuando el maestro Gepetto creó a Pinocho, ya había perdido a su hijo. Eso ocurrió unos años antes de que yo naciera, pero me contaron la historia. Y entonces se convirtió en mi historia. Gepetto perdió a Carlo durante la Gran Guerra. Solo habían pasado juntos 10 años. Pero fue como si Carlo se hubiese llevado la vida del anciano con él.
Bueno, pues Gepetto ha perdido a su hijo, tiene un vacío en su corazón, tallará a Pinocho con un trozo de madera. Este Pinocho es igual que el de Collodi, es de madera, no una marioneta policromada como la de Disney. Entre las voces en la versión original está la de Ewan McGregor. Le estamos escuchando, mira, si Juanjo nos sube un poquito. Es que qué bien canta, qué bien lo hace todo Ewan McGregor, es que da gusto.
Sí.
Bueno, pues él hace de Pepito Grillo, que no se llama Pepito Grillo, sino Sebastián, como el cangrejo de Ariel, no me preguntes por qué. Y vaya. Está David Bradley, el de Juego de Tronos, que es Gepetto. Está la maravillosísima Tilda Swinton, que es el Hada Azul. Bueno, que tenemos unas voces en versión original muy interesantes, así que os recomiendo que la veáis subtitulada. Y en este caso la película está hecha en stop motion, es decir, con marionetas animadas creadas por los mejores, como por Jim Henson Company, y que dan esa sensación de tridimensión, esa textura que no tiene el ordenador. Y ese movimiento también tan característico, menos fluido, pero más tangible, más de verdad. Esto crea una estética y una atmósfera muy, muy especial, y la historia se desarrolla en la Italia fascista de Mussolini. También ha hecho ahí un retoque Guillermo del Toro con la ambientación histórica, el contexto histórico y la crítica. La verdad es que se ha rendido ante esta película, una película hecha con todo el cuidado del mundo y con un mensaje muy potente sobre muchos temas, principalmente el de encajar en el mundo siendo diferente. Y para dorarle más aún, pues después de ver esta película puedes ver el making of, en el que se ve pues todo el proceso de construcción, que es casi más bonito que la película.
Pues sí.
Para mí, es que me encanta ver cómo han hecho esa stop motion, cómo han cuidado cada detalle. Pues también está en Netflix, dura 30 minutos, así que nada, te ves la película, luego si te apetece, si quieres más, el making of, el Pinocho de Guillermo del Toro.
Bueno, como madre de muñecos no me extraña que te guste el making of.
Es muy bonito, la verdad es que merece la pena. Y ahora ya sí, esto es más navideño, ya te lo digo por adelantado. Bueno. Tempestad por Navidad, se llama esta miniserie de 6 capítulos, que es noruega.
Bueno, lo tiene todo.
Bueno, pero...
para que yo la vea.
No lo vas a notar mucho, porque está muy... tiene un aire muy americano. Está... Ya. Entonces nos sitúa en un aeropuerto de Oslo el día antes de Nochebuena y como su propio nombre indica, ¿qué es lo que pasa? Se llama Tempestad en Navidad y estamos en el aeropuerto de Oslo. ¿Tú qué crees que ocurre?
Porque hay una tempestad y no pueden salir.
Exacto. Exacto, y están atrapados ahí todos los viajeros. Y cómo se toma la espera cada uno de ellos es pues un poco el reflejo de su carácter y de sus problemas personales que van aflorando.
Los aeropuertos son lugares emocionantes, llenos de vida.
¿Ha dicho algo?
He dicho que este lugar es precioso.
¿Esto? ¿La sala VIP?
No, todo el aeropuerto.
Yo no diría precioso. Si ves uno, los has visto todos.
Me encanta la Navidad.
Bien por usted.
¿A usted no?
La Navidad son unas fiestas que consisten en apretujar tantos paquetes como sea posible bajo el árbol. Así que no me gusta la Navidad, perdone... Quiero ver el resto del partido.
Vale.
Bueno, pues nada, ahí está cada uno de los personajes, que son muchísimos, muchísimos, un montón. Es una serie para todos los públicos, tan blanca como lo es la Navidad, muy coral. Como decimos, tenemos, pues, por ejemplo, una madre que viaja con su hijo al que le tienen que operar en Nueva York urgentemente, una gran estrella de la canción en una crisis personal, un tipo exageradamente optimista y muy afable que va a disfrutar de unas vacaciones en Málaga. Bueno, montones de personajes, son muchísimos. Y vamos a ir conociéndolos poco a poco, vamos a ir viendo cómo... Este parar obligatoriamente porque no pueden despegar, este encontrarse unos con otros, charlar entre ellos y analizar un poco en qué momento están de sus vidas, pues les va a venir bien.
Bueno.
Es un argumento que no hemos visto casi.
Ah, no.
Es una trama, una estructura narrativa que casi no hemos visto. Pero...
Historias diferentes que van confluyendo unas con otras.
Exacto. Y que al final, pues de una cosa que es dramática y que es un rollo, ¿no? Como quedarse, pues todo el mundo saca algo muy positivo, ¿vale?
Esto lo sacó ya el barco del amor, ¿eh? Y estas cosas,
todo
¿no?
el mundo. Sí. Esta es una estructura... Pero ¿qué pasa? Que estas estructuras están repetidas, ¿por qué se repiten? Pues porque funcionan.
Porque enganchan, es verdad.
Funcionan muy bien, entonces tú te sientas ahí y dices, mira, quiero alegría en mi vida... Y confort y una mantita y ya está.
Se agradece de vez en cuando, nada de tiros, coches explotando, enfermedad, nada, bien.
Todo amabilidad.
Pues a lo mejor, mira, hasta me la veo.
Previsible, no decepciona.
Bueno.
Porque es lo que es.
¿Netflix?
Así que en Netflix también, sí, la verdad es que Netflix, tengo mucho Netflix porque es una barbaridad lo que ha lanzado Netflix ahora. No da tiempo, no necesitamos 30 años de Navidad seguidos porque no podemos. Bueno, en Navidad se hacen muchos especiales de todo tipo de series y yo os voy a hablar del especial de la serie Murderville, pero primero os voy a contar de qué va la serie Murderville, que tiene un planteamiento muy curioso, muy original y que ya solo por eso merece la pena, bueno, pues detenerse un momentito en ella. Como su propio nombre indica, esto va de asesinatos. Es pura comedia, porque al frente está un tipo que es Will Arnett, que si no lo conocéis, bueno, es maravilloso, lo vimos en esta serie, en Arrested Development, una de las series que yo recomiendo siempre y que es una de las grandes de la comedia. Y aquí interpreta al inspector Terry Seattle. La serie es un juego tipo Cluedo, pero con un ingrediente extra.
Este es Terry Seattle, del Departamento de Homicidios. Cada día se enfrenta a un nuevo caso de asesinato, con la ayuda de una persona famosa como compañero. El invitado de hoy es el legendario humorista Conan O'Brien. Pero aquí está la gracia. A Conan no le han dado el guión del episodio. No tiene ni idea de lo que va a pasar. Juntos, Terry y él tendrán que improvisar para resolver el caso. Pero al final, Conan deberá desenmascarar al asesino.
Bueno, pues ahí todo el mundo tiene guión, menos el invitado, la estrella invitada. Cada uno de los capítulos es autoconclusivo, un caso diferente y un actor, actriz invitado distinto. El primero, como hemos oído, es Conan O'Brien. Está también, por ejemplo, Kumail Nanjiani, que es un cómico pakistaní divertidísimo. Otra de las invitadas es Sharon Stone. Igual no es lo suyo, la improvisación. Porque es que esta serie se basa en la gracia que tenga cada invitado.
Claro.
Entonces, si eres gracioso, el capítulo es muy gracioso. Y si no tienes demasiada gracia, pues el capítulo decae un poco. Y tienen que improvisar muchísimo, pero es que además Will Arnett les pone en compromisos, les mete en líos con los pies que les da.
Sí,
entonces,
sí.
Ellos se descolocan y tienen que salir de esas. Bueno, el caso es que para Navidad se ha preparado un capítulo muy largo, tan largo que es casi una peli, que se llama Murderville, el misterio del asesinato de Santa Claus. Y la estrella invitada es Jason Bateman. Lo conocemos por Arrested Development, en el que fueron compañeros Will Arnett y él, por Ozark. Es maravilloso y esto lo hace pues muy, muy, muy atractivo. Así que ahí los tenemos en este capítulo especial en el que el asesinado es Santa Claus.
Vaya.
Y bueno, os invito a que le echéis un vistazo a esta serie porque...
Yo soy el asesinado de Santa Claus.
Porque es una serie simpática que tiene un planteamiento original.
Me parece muy bien. Por cierto, he visto yo una miniserie este fin de semana que me ha encantado. Inside Man está traducida como Desde Dentro. Son 4 capítulos. Fantástico, con un Stanley Tucci, creo que es. Sí. Fantástica, de verdad, ¿eh?
Pues me la
apunto.
Si
no la has visto, te la recomiendo.
Me la apunto. Y no tiene nada que ver con la Navidad.
Nada en
Vale,
absoluto.
Pues así hago una cura de desintoxicación. Porque llevo
bien.
Una semana.
Perfecto. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Que ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja baby hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. Que ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo.
Bueno, llega los minutos de ecología de andar por casa con Miguel Aguado, que viene a hablarnos de nuevo de reciclaje, pero en este caso de un reciclaje muy especial, porque llamamos normalmente basura a todo aquello que no nos sirve para nada, pero cada vez estamos aprendiendo más de que esa basura no lo es, porque sirve para muchas cosas. Todo es cuestión de imaginación, de investigación y de ponerse manos a la obra. Miguel, buenos días.
Buenos días, te falta ya lo último habitual de todos los martes. Viene Miguel Aguado y con agua, con lluvia.
¿Es verdad? La traes todas las semanas, pero no iba a dejar de llover ya.
Ya,
yo
pero es que...
un poco harta de la lluvia.
Costumbres...
Oh, bueno, pues que pare ya, que pare unos días. Bueno, perfecto. Hoy vamos a hablar de huevos.
Ahí está, vamos a avanzar sobre el tema porque si no queda como titular un poquito...
Un poco raro.
Un poco raro. Pues mira, ¿qué ocurre en la industria? Pero también nos ocurre en nuestra casa, que compramos media docena o una docena de huevos y siempre alguno se nos estropea, se nos cae, se da un golpe, etcétera. Bueno, todo eso, esos restos de los huevos, alguien ha planteado en la industria, esto hay que aprovecharlo.
Muy
porque
bien.
Como muy bien has dicho, no es basura, sino que es un recurso. Y lo está haciendo más complicado en el buen sentido. Todavía dice, vamos a aprovecharlo para fabricar en un futuro materiales para el calzado. Aquí ya se me ha cambiado absolutamente todo. Y para que nos lo explique mejor, pues yo creo que en este caso, pues uno de los expertos, el que está trabajando en ello, Enoch Pérez, le tenemos hoy con nosotros. El nombre es muy largo, pero es experto en valorización de subproductos. Quiere decir en esto, en darle valor a los productos restantes de un instituto que es muy interesante. Se llama Inescop, que es el Centro Tecnológico del Calzado. Y yo creo que nos lo va a explicar muy bien.
Enoch, buenos días. Hola, Enoch.
Hola.
Ahora que te habíamos perdido, Enoch, que estábamos contando así un poco por encima este proyecto en el que estáis trabajando, que tiene que ver con huevos y con calzado. A ver, cuéntanos un poco de dónde surge esto, cómo se os ocurre esta idea.
A ver, esta idea surge de, bueno, Inescop, desde hace más de 10 años estamos trabajando en la valorización de su producto de origen animal y vegetal. ¿Vale? Para mejorar, hacer más sostenible los procesos en nuestro sector. ¿De acuerdo?
Sí.
Y por otro lado también está el Instituto Tecnológico La Cerámica, que tienen un conocimiento en la separación de la cáscara de huevo y su utilización en la industria cerámica. De este modo, ¿vale? Nosotros lo que hemos desarrollado es un proceso para la valorización integral de los huevos rotos que se producen en los centros de embalaje de las granjas, para su aplicación en el sector agroalimentario, cerámico, calzado y fertilizantes, ¿vale?
Yeah.
¿Qué hacemos? Separamos, por un lado, la cáscara de huevo, ¿de acuerdo?
Sí.
Que es principalmente carbonato cálcico, y se utiliza para incorporarlo en fritas cerámicas y también para materiales como material de carga en polímeros utilizados en los componentes del calzado, como son las suelas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la parte proteica, lo que es la yema clara y la membrana de los huevos, ¿vale? Que es lo que normalmente nosotros nos comemos, la yema y la clara.
Sí.
Pues lo que hacemos es transformarlo para producir bioestimulantes. Los bioestimulantes son unos fertilizantes orgánicos que lo que hacen es mejorar el crecimiento de las plantas y mejoran la asimilación del nitrógeno por las mismas.
Ya, o sea que aprovecháis absolutamente todo del huevo, estamos hablando de huevos.
Correcto. Correcto.
No sé si huevos solamente que se rompen en grandes superficies o en supermercados, o podrían ser también huevos que han caducado. El hecho de que un huevo caduque o no, ¿le resta valor a este trabajo que está llevando a cabo?
Correcto. Nosotros lo que estamos desarrollando es valorizar cualquier tipo de huevo que ya no puede ser usado para consumo humano.
Ya, bien. Pues, pues vamos bien.
Mira, para nuestros oyentes yo creo que, fíjate, nos has contado un proceso que es el que hace también la naturaleza, que eso es lo importante. La naturaleza lleva experimentando mucho más que nosotros. Aprovecha el carbonato cálcico, el carbono, y lo aprovecha también como nutriente o, estoy pensando en una compostadora. Y
sí,
evidentemente la yema y la clara que queda ahí entremezclada es un magnífico fertilizante, como planteas. Lo que planteas en este caso es, aprendiendo de la naturaleza, darle esos usos, que creo que es la clave. Poder darle un uso con cualquier vegetal, con cualquier resto alimentario, etcétera, y por otra parte aprovechar ese carbonato cálcico. Y nos estamos fijando también en que ya hay otras utilidades. Como Instituto del Calzado, estoy seguro que también habéis visto lo que se llama la piel vegana, que tienes un símil de piel, pero elaborado con restos veganos, restos de cortes de pieles, etcétera, restos de pelotas. Hemos tenido aquí una iniciativa muy buena de pelotas de tenis. Y ahora tenemos esta otra opción. ¿Veis o hay un interés en la industria? Porque en el fondo podemos crear ello, pero hay un interés en la industria en poder utilizarlo. ¿Veis buen enlace? ¿Es lo que estáis haciendo también, hablando con industria?
Correcto, correcto. De hecho, dentro del consorcio de empresas que formamos el proyecto, está la Asociación Avícola Valenciana, que son los que tienen el mayor contacto, por ejemplo, con el sector avícola, y ven este residuo como una problemática en dicho sector, y le estamos dando una salida a los más de 2.300 millones de toneladas de huevos rotos que se producen en la comunidad valenciana, que esto es un 10% de lo generado en todo el país, ¿vale? Entonces, estos residuos, de hecho, tienen un coste de gestión entre 60 y 150 euros por tonelada. O sea, que imaginaos el impacto económico que tiene la gestión de estos huevos rotos que no se suelen gestionar para nada.
Pues sí. ¿Para cuándo tenéis previsto, Enoc, que todo este proceso que ahora está pues en eso, ¿no? En proceso de investigación, pueda convertirse en una realidad?
Bueno, estamos todavía en el comienzo del proyecto, pero creemos que el proyecto tiene una duración de 2 años, pero creemos que cuando termine el proyecto ya se podrá implantar en los sectores esta tecnología de valorización de estos subproductos.
Esto nos va a permitir, además, que yo me gusta reforzar en algunos aspectos, que sean más competitivos dos sectores. El sector, en este caso, que trabaja, como decías, en granjas, con huevos, porque de lo que era un coste pasa a ser un ingreso, o al menos reducimos ese coste, con lo cual es más competitivo. Y el sector del calzado, porque utiliza un material de cercanía. Estamos hablando de la Comunidad Valenciana, claro, gran productor de calzado, con lo cual también reducimos las emisiones de CO2, que no es que de Valencia fueran a Galicia, no pasaría nada, pero sería cruzar toda España, sino que son unos pocos kilómetros y lo optimizamos. Yo creo que esto es una muy, muy buena opción. En todo este proceso, ¿estáis contando también con ayudas, con apoyo de las administraciones públicas? Es muy importante también que al final se acabe sabiendo que puede existir y contar con ese tipo de ayudas.
Sí, este proyecto está financiado por la AVI, la Asociación Valenciana de Innovación, ¿vale? Y bueno, y realmente el consorcio es muy interesante porque, como os he dicho, está ASAP, la Asociación Avícola Valenciana, que es la que ve la necesidad de darle una aplicación a estos residuos que se le genera en su industria. Y después también tenemos, además, la Unión de Llauradors y Ramaders de la Comunidad Valenciana, que son una organización que sabe las necesidades del sector agrícola y que ve muy interesante esta aplicación de dicho residuo como bioestimulante.
En fin, Enoc Pérez, experto en valorización de subproductos del Departamento de Materiales y Tecnologías Avanzadas de Indescop, del Centro Tecnológico del Calzado. Nos ha parecido muy interesante este proyecto, por eso queríamos darlo a conocer a los oyentes del Buenos Días Madrid. Cuando todo ya esté en marcha, volveremos a hablar y compraremos calzado y material cerámico hecho con este subproducto que actualmente desechamos como si fueran basura, que son los huevos rotos, y que tiene muchísimo aprovechamiento gracias al esfuerzo de muchas personas. Enoc, feliz Navidad, muchas gracias.
Igualmente, feliz fiesta, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Esto me permite...
Al final podemos reciclarlo casi todo, Emilio.
Es que esa es la utilidad, pero me permite, además me da una satisfacción. Cuando yo era pequeño, mi madre, cuando iba despacio, me decía, vas pisando huevos.
Es verdad.
Pues ahora en breve podré ir pisando huevos de una forma sostenible. Llevaré calzado realizado con restos de huevos. Estoy contento.
Por cierto, que si alguien quiere aprovecharlo, las cáscaras de huevos molidas van fenomenal para las plantas. Es un aporte de calcio y no las tiramos a la basura. Las pulverizamos,
pero es muy importante que las
ponemos por encima de las plantitas y ya está.
Muy importante, y además como pueden producir cortes, nos quitarían la época en la que hay caracoles que nos pueden comer las plantas, no acceden por allí, con lo cual es un estupendo ahuyentador, si sirve el término,
también,
de caracoles, y alimenta a la propia planta.
Miguel Aguado, Kai, como ya nos vemos hasta la próxima semana, bueno, ni siquiera, porque yo me cojo vacaciones la próxima, feliz Navidad. Que lo pases estupendamente bien.
Ay, qué cara, te tienen que ver la cara que estoy diciendo. Y tú no. Nos vemos, feliz Navidad y felices fiestas, Eli.
Nos volvemos a reencontrar aquí el año que viene. Ya. Honorato, el hombre avergonzado. Bien.
Avergonzado, sí, en general.
No, a ver, por lo de...
A ver,
el Twitter, no.
¿Quién no ha metido la pata más de una vez en la vida?
Bueno,
o sea, ya está.
Que no ha sido una metedura de pata, que es un fallo...
Un fallo tecnológico, sí.
Exactamente, para que te fíes de la
máquina. Pues bueno, pues estoy aquí pendiente de que entre un voto y decante la historia porque tenemos empate técnico.
Venga, te lo quito yo, ahora mismo.
¿Quieres desempatar? Venga, va, entra.
Ya, es que... Pero yo es que
elige
no
una de las
solución.
Tres. Pues
no
elige,
la solución.
Como decía un amigo mío, al azar...
Vale, pues venga, espera.
A lo valenciano.
¿Qué entro yo ahora mismo?
Bueno, hemos puesto tres fotos hoy y preguntábamos cuál de ellas no corresponde a Madrid.
Ya, bien.
Y hay empate entre la opción A y la opción B.
Sí.
La opción C pues ha quedado descartada prácticamente porque solo la ha votado el 14% la última.
Vaya por Dios.
Que lo he visto y las otras dos están empatadas. La opción C es el puente Perrol, que está en Arganzuela. La opción A es París, Francia. Y la opción B es el Panteón de los Hombres Ilustres, que está en Madrid.
Muy
¿Cuál
bien.
¿Cuál has votado?
Yo la A, pero a voleo, para decir algo.
Pues es la buena.
Sí, bueno, pues nada, que te han ganado. Porque hay un 45% en estos momentos que he votado la A.
Bien.
Un rato, mañana otro reto. Oyentes, mañana otro programa. Gracias por habernos hecho compañía.